Bueno, pues regresamos de nuevo con todos ustedes después de los servicios informativos que nos han ofrecido nuestros compañeros y con esta sintonía, nuestra sintonía mutante. Ya saben ustedes que estamos en Arquitecto de Oficio. Así que en primer lugar, lo que vamos a hacer es saludar a nuestro arquitecto de oficio, Jaime Díez. Muy buenos días.
Hola, Toñi, buenos días y buenos días a toda la gente que nos escucha.
Bueno, pues una semana más que tenemos nuestro espacio Arquitecto de Oficio, que recordamos a nuestros oyentes, bueno, pues que en esta nueva andadura, en nuestra nueva temporada, vamos a hacer Arquitecto de Oficio quincenalmente. Así que estamos y cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar en el programa de hoy, Jaime.
Pues hoy estamos esperando la compañía de José Milara, que bueno, ya podemos decir que es veterano en el uh-huh. programa, porque esta sería, pues creo que la tercera vez que va a intervenir con nosotros. Es arquitecto, con origen en Castuera y en Santi Espíritu, entre La Serena y La Siberia, y bueno, es maestro arquitecto por la Universidad Internacional de Andalucía y doctorando en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y además de socio fundador de Proyecto Asilo, de los cuales hemos hablado también uh-huh. en algunas ocasiones, pues es un profesor nómada, ¿no?, que se mueve por este mundo, invitado en diversas universidades, pues entre Colima, en el Tecnológico de Monterrey, Istmus Norte, que están en México, o la Community University of Taiwan, también por Sevilla, por Alcalá de Henares, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entre otras cosas, pues él ha desarrollado una tesis sobre el análisis del ciclo de vida, que es el tema que vamos a tocar hoy, uh-huh. y recientemente la ha publicado, Ciclo de vida material, construcción de nueva planta versus rehabilitación y ampliación en la vivienda popular extremeña. En cuanto consigamos contactar con él, pues seguramente que él nos explica un poquito más de qué se trata eso del análisis del ciclo de vida, que quizás parece que tiene que ver más con la biología que con la arquitectura, pero uh-huh. no es así. Y bueno, mientras contactamos con él, podemos quedarnos escuchando la canción de los Tana David, que se titula The Man Je Change The Vie, que es Mañana Cambio De Vida o Mañana Puedo Cambiar De Vida. No sé si nos va a plantear José, que es quien ha elegido la canción, algo que tiene que ver con ese cambio de vida a través de ese análisis de ciclo de vida.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esta sintonía, un momentito escuchándola y disfrutándola, y enseguida regresamos con Jaime Díez y con José Milara. Bueno, pues ahora sí que estamos de nuevo con todos ustedes y nuestro espacio Arquitecto de Oficio, porque ya tenemos con nosotros a José Milara. Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, José, muy buenas. ¿Qué tal?
Bien.
Ya te hemos presentado aquí a los oyentes y tienes a media Siberia y a otra media Serena y media Villuercas pendientes de que nos cuentes, pues eso, de qué se trata el análisis de ciclo de vida.
Bien, perdón. Primero disculparme por la tardanza. Y ahora bien, pues mira, el análisis de ciclo de vida es un área de trabajo vinculada más al medio ambiente y a la reducción del impacto ambiental, en la cual lo que se busca es saber de dónde salen los materiales, la materia prima, y cuál es el producto final. Es como decir, por ejemplo, cuando tienes una rebeca o un jersey de algodón, de dónde salió ese algodón, quién lo recolectó, el gasto energético que supuso recolectarlo, llevarlo a la industria, transformarlo y luego crear tu camiseta, llevar tu camiseta a una tienda y lo que te costó a ti ir a por ella, o sea, si fuiste en coche, ¿no? Entonces así sabemos el proceso y el impacto ambiental que supone recolectar la materia prima, transformarlo y luego utilizarlo. Incluso el análisis de ciclo de vida puede ir más allá, y cuando esa camiseta deja de ser útil para ti, la podemos tirar en los cestos estos de ropa de segunda mano. Pues si es reutilizada, el ciclo de vida de ese material, el algodón, pues continúa siendo activo. Si ese material pasa a un sistema de reciclaje, pues deja de ser activo.
Dime, José, ¿y en qué tipo de actuaciones podría ser deseable o necesario contar con este análisis de ciclo de vida?
Pues mira, yo el análisis de ciclo de vida lo empecé a utilizar en la arquitectura porque me preocupaba mucho el tema de, bueno, los materiales que utilizamos, ¿no? Valga el caso de, ya hemos hablado de Colón 36 hace algunos meses. Por ejemplo, aquí estuvimos teniendo en cuenta, por ejemplo, de dónde nos viene la madera, de dónde viene pues el cemento, la cal, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque a pesar de que hemos utilizado materiales pues que no tienen mucho impacto ambiental, o sea, no utilizan químicos ni cosas de esas, el tema de la madera laminada pues no es de España, ¿no? Entonces viene de Holanda, lo cual significa un gasto de traer el material y un impacto ambiental muy amplio, ¿vale? Entonces creo que en arquitectura es una de las áreas en las que debe utilizarse. Y bueno, luego pues como modo hay en ingeniería, en cocina, en, bueno, mismamente podemos tener el ejemplo de los grupos de consumo, ¿no? De las ciudades, el hecho de tener grupos de consumo obliga a que tengas un mercado cercano, lo cual se analiza el ciclo de vida de un producto, llámese tomate o llámese barra de pan, sabes que no tiene casi impacto ambiental el consumirlo porque te lo producen en la misma ciudad o en el entorno.
Bien, entonces, digamos, el tener en cuenta el análisis de ciclo de vida incide en el, en, bueno, visibiliza o nos permite visualizar el consumo energético de aquellos productos, entiendo, que son materiales que utilizamos, ¿no? Y de qué forma podemos incidir o puede incidir el tener en cuenta este esta información en la transformación de nuestro entorno.
Pues mira, hablando ayer con vuelvo a sacarlo del grupo de consumo porque es algo que ahora me influye bastante y creo que puede ser como un determinante en nuestra sociedad. Ya no solo el trabajar, bueno, a nivel de arquitectura, pues sí, por supuesto, trabajar con el entorno, con la gente cercana, albañiles, técnicos, ingenieros, herreros, ¿no? Pero en el caso de ayer salió un tema, ¿no? Y me contaban de que ya hay gente que hace su propia cerveza. No hace muchos años, ¿no? En España, cada comunidad o cada provincia tenía su cerveza. Aquí en Badajoz teníamos la Gavilán, ¿no? Y entonces eso puede modificar pues el tipo de desarrollo local, ¿no? De cada entorno. Y facilita además que en vez de llevarse el dinero Heineken o Coca-Cola o Pepsi, los cuales no pagan porque diga su nombre, pues se lo puede llevar la cerveza que hace, pues yo qué sé, el vecino de al lado, que es un vecino bastante bueno, que se preocupa por el medio ambiente y que cosecha con los cereales que producimos, por ejemplo, aquí en mi caso, en La Serena.
Sí, es un producto artesano, que un poco recorrido. Ajá. Digamos, aquí en Extremadura tenemos la Quercus, veía yo hoy en un establecimiento, y aquí muy cerquita de La Siberia, en Berzocana, tenemos también a gente que la realiza de forma artesanal, varios tipos de cerveza. La gente de Alternatura. Y bueno, entonces digamos que influye el análisis de ciclo de vida, tenerlo en cuenta nos permite definir modelos no solamente energéticos o medioambientales, sino también plantear alternativas económicas, ¿no? Me alegra que pongas el ejemplo de los grupos de consumo, puesto que es algo que aquí en Herrera del Duque, en este caso, está surgiendo un primer grupo de consumo y, bueno, vamos poquito a poco reuniéndonos cada semana. Seguramente, no sé si Toñi ya nos ha contado o ha venido alguien a visitar sobre el grupo de consumo, pero seguramente no tardará en venir.
Me dice sería que bueno invitar a la gente, ¿no?
No tardará en hacerlo, ¿no?
Lo haremos para saber cómo, bueno, pues cómo funciona ese grupo de consumo y, bueno, pues porque poquito a poco es una iniciativa buena y para que la gente por lo menos tenga conocimiento de él.
Sí, fomentar el consumo local, ¿no? Y reducir la huella energética y ampliar la incidencia social del consumo que hacemos cotidianamente, ¿no?
Muy bien.
Bueno, vemos que nos cuentas tu experiencia a partir de la tesis que has realizado y que está muy vinculada con la rehabilitación, con la vivienda popular extremeña. Hay varios distintos enfoques a la hora de abordar una tesis. Entre ellas están pues las que se dedican a catalogar. Hay quien hace, bueno, catedrales olvidadas y coge todas las catedrales y las cataloga. Y están las que se dedican a dar valores concretos como... Bueno, ¿cuáles son los componentes de protección de la cutícula del tomate? ¿Cuál fue tu línea de trabajo? Es decir, ¿cómo abordas tú tu tesis?
Pues la tesis iba más en la línea de demostrar, ¿no?, valores en los dos aspectos que más nos preocupan actualmente, ¿no? La economía, ¿no? El cómo influye en la vivienda el construir la nueva o el rehabilitar una vivienda. Y por otro lado, el cómo influye o qué impacto ambiental supone hacer una vivienda nueva. A través de la análisis de ciclo de vida sabemos de dónde vienen los materiales y el impacto que suponen, o rehabilitarla en base a la reutilización de los materiales existentes en la vivienda o reutilización de materiales del entorno cercano a donde vamos a construirla.
¿Y cuáles fueron las conclusiones que sacaste, José, de esa investigación? ¿Fueron los datos de partida, coincidían con los que has obtenido en ese estudio?
Pues hubo un cambio, la verdad, porque yo primero me planteaba que el ahorro iba a ser un 40%, es decir, que económicamente, o sea, que si una vivienda me costaba, por ejemplo, rehabilitarla 100.000, o sea, construirla 100.000 euros, rehabilitarla iba a ser 60.000. Pero ahí me equivoqué. No era el 40% más económico, era exactamente, creo que un 35,9%. Uh-huh. Lo cual, bueno, en cuanto a mi primera hipótesis de partida me equivoco, pero aún así es un 35,9%. O sea, yo como pongo en el acerto, no creo que nadie se negase a ahorrarse ese 35,9%, aunque en mi hipótesis inicial me confundiera.
Y luego ese ahorro es económico, estamos hablando, ¿no? Por otro lado está el ahorro energético.
Exactamente, ¿no? Que el ahorro energético yo pensaba que no iba a ser tanto, yo pensaba que andaría sobre el 30%, pero llega a más del 60%. Es decir, que se nota mucho el cambio. O sea, donde más ahorro hay es en el ahorro a nivel ambiental, de impacto ambiental.
Sí, eso podríamos quizás extrapolarlo a otros productos, ¿no? Como el coche. Si me compro un coche más ecológico, estoy consumiendo menos, pero en realidad quizá lo mejor es que hay que optimizar el que ya tengo, ¿no?
Exactamente, también. Sí, pues esa es otra línea de trabajo que algún día hablaremos, de los coches eléctricos. Si compras un nuevo coche eléctrico o si transformas el que tiene en eléctrico.
Efectivamente.
Bueno, de todas maneras, aquí en la casa incluso nos permitimos el lujo de poner una ficha en la que ya, bueno, en muchas zonas de Europa, en muchos países, exigen que es en la que se habla de la eficiencia energética de la vivienda, y se ve que se demuestra que tenemos una eficiencia tipo C, o sea, que es de la medio buena, no es una A y una B, pero bueno, está ahí en ese nivel. Y luego, aparte, el impacto ambiental en la vivienda de Colón 36, pues ya también estaba en ese orden, ¿no?, en torno al 60% menor. Y en cuanto a la economía, pues andábamos hablando de que un presupuesto de una constructora rondaba los 50.000 euros, y la obra, contando ya con arquitecto, aparejador y todo eso, llegó a costar 35.000, es decir, que muy mal nos íbamos encaminados cuando se demostró de modo empírico en este caso.
Sí, digamos que tú pasaste las bases de la tesis, pues lo pasaste a la práctica, porque eres alguien que no te quedas en el papel. Y en esta experiencia que ya tuvimos aquí también, en Colón 36, ¿no?, esa actuación que era de construcción más reutilización igual a no residuos, y ahí tuviste la oportunidad de poner en práctica las bases de la tesis, ¿no?
Exacto, sí. Sí, o sea, era un modo de demostrar, ¿no? Porque al final siempre luego ves las tesis, te imprimen 2.000 copias, vende 100 y las restantes se oscilan en algún departamento, ¿no? Pues era un poco también de demostrar y sobre todo de hacer partícipe al ayuntamiento, ¿no? Porque estamos en la línea de buscar, de evitar que el pueblo siga creciendo con más urbanizaciones, mayor gasto de energía eléctrica, de dar una satisfacción de red de agua potable, de un arrendamiento, y se reutilice o se rehabilite, se restaure todas las viviendas que actualmente están en desuso en las localidades, ¿no?
Sí, tratar de evitar que haya casas vacías, ¿no?
Exactamente.
Bueno, como decíamos, pues acabas de lanzar la publicación de la tesis, ¿no?
Sí.
Bueno, era para que nos hablaras un poquillo, porque según tengo yo aquí, el título de esa publicación es Ciclo de Vida Material.
Exacto.
Construcción de nueva planta versus rehabilitación y también ampliación en la vivienda popular extremeña.
Exacto.
Cuéntanos un poquito, José, qué podemos encontrar en ella y cómo la podemos conseguir para que para quien esté interesado.
Sí. Pues mira, la tesis, por un lado, se puede conseguir si miráis en More Books, MoreBooks. Si lo buscáis por Google podéis encontrar y ponéis el título de la tesis. Uh-huh. Y luego, en cuanto a lo que te puedes encontrar en la tesis, pues sobre todo el trabajo, el libro, no se centra únicamente en la parte constructiva de la vivienda. O sea, hay un primer capítulo en el cual se habla de qué técnicas y de cómo se hace la investigación, un segundo capítulo en el cual se habla de aspectos históricos, demografía, cultura, ¿no?, del entorno que se analiza. Luego un tercer bloque en el cual muestro pues las experiencias realizadas y en las cuales me voy a basar para la investigación. Y luego ya finalmente están los apartados 4 y 5, en los cuales se muestra el análisis directo sobre las viviendas analizadas, son investigadas, y en el 5 pues una comparativa. Y luego ya pues el acerto, que es lo que os he comentado, ¿no?, hablando un poco de... También me meto un poco en términos como los sostenibles, ¿no?, que como bien ha comentado Jaime, ¿no?, ¿qué es más sostenible, comprarse un vehículo nuevo o alargar la vida, ¿no?, alargar el ciclo de vida de tu vehículo transformándolo, ¿no? Pues también un poco por ahí, para que la gente pueda tener un poco la guía de qué cosas se pueden o no hacer.
Sí, también estaría, a mí me gustaría que nos comentases un poco sobre More Books, que dices que es la forma en la que se puede adquirir tu tesis, porque es una una mutación, una adaptación del mercado de la edición de libros en base a los tiempos que corren, ¿no? Es el negocio editorial, que ahora se ve amenazado por internet y por la capacidad que genera de compartir conocimiento internet, pues está también generando nuevas respuestas, y aunque siempre hay gentes que han tenido el monopolio de las publicaciones, ya sean musicales, audiovisuales o escritas, que tratan de resistirse al cambio e imponer normativas un poco locas, ¿no?, hay otra gente que está innovando y que está creando otros modelos y que están surgiendo y aflorando ya, ¿no?
Pues sí. Pues a ver, te explico. Realmente More Books es una empresa alemana que se apoya en otras entidades, como es la Editorial Académica Española, ¿no?, que lo que hace esta editorial es aprovechar toda aquella gente que realiza investigaciones y no tiene posibilidad de publicarlo. Entonces, normalmente cuando tú haces una tesis, pues ya tiene un formato de publicación, ¿no? Te dan como pequeños valores para modificar y que se ajuste al formato, ¿no?, el tamaño de fuente, el tipo de fuente, cómo debes poner las imágenes, ¿no?
Y sí, con te ayuda a, digamos, definir la edición, ¿no?
Te ayudan a definir la edición, y luego la cuestión es que no publicas, como decía antes, 2.000 copias, vendes 100 y 200, y el resto quedan debajo de algún sitio, ¿no? Sino que ellos, el modelo es que tú publicas según pide la gente.
Y la impresión bajo demanda. Tantos libros se piden, tantos libros se imprimen, ¿no? Y se pueden continuar pidiéndolos, ¿no?
Claro, y lo bueno es que además, depende de la cantidad, tienes unos porcentajes. Hombre, no es mucho, pero por ejemplo, si alguien pidiera más de, entre 10 y 20 libros, pues puedo conseguir un ahorro del 4% a la gente. Y si alguien pide, o sea, si conseguimos un grupo de personas más de 20, pues podemos llegar hasta un 8 o un 9%, depende de cuando lo solicite.
Sí, pero vamos, el consumo colaborativo, que también, claro, está ahora creciendo tanto en internet, ¿no? Si nos agrupamos, claro, para comprar, pues nos sale más barato a todo el mundo.
Exactamente. Aparte, luego el envío, no es lo mismo enviar 20 que enviar 10, o sea, el gasto, si envías uno, pues no es lo mismo que si envías los 20, el gasto lo asumes entre 20, y si envías uno, pues te lo comes tú solito.
Claro.
Entonces, también mi idea un poco es ir presentando por distintos pueblos o ciudades, ya no solo de aquí, de la comarca o de la provincia, sino intentar moverme por España un poco y dar esa publicidad que permita poder dar conocimiento. Y bueno, que la gente, quien quiera comprarlo, lo puede comprar, y quien no, pues puede adquirirlo por internet, porque vaya, poniendo ciclo de vida material, puede tener el libro, porque hay la versión digital, la cual me publicaron desde la universidad.
O sea, puedes descargarlo gratuitamente, un trabajo científico de una universidad pública, datos que deberían ser de toda la ciudadanía, y si quieres luego el objeto material, bueno, pues puedes pagar por ello si quieres.
Sí, exactamente.
Bueno, José, pues nos avisarás, ¿no?, de esa difusión que tienes pendiente, sobre todo aquí en la comarca de la Siberia.
A ver si fuera posible ir a... Lo prepararemos para ir a Herrera, a ver si antes de la Navidad llega.
Pues aquí te esperamos. Muchas gracias por contarnos. Enhorabuena por la energía de tu ciclo de vida. Y ánimo con
Venga.
Todo.
Muy bien, disculpad la tardanza. Un saludo a todos.
No te preocupes, saludos.
Disculpado, hasta otro día. José, hasta otro día. Chao. Bueno, pues hasta otro día también a ti, Jaime. Dentro de 15 días
hablamos. Nos veremos. Sorpresa, ya veremos el tema que trae.
Muy bien. Venga, hasta luego.
Saludos, gracias.